Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Es una ya vieja reivindicación entre los profesores, un debate abierto en la sociedad, una herida que afecta a muchas más cosas de las que podemos imaginar. Recuperar la autoridad del profesor ante los alumnos y ante los padres de esos alumnos puede ser, es ya, una realidad contemplada en el trámite parlamentario de la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora Educativa. Se puede estar de acuerdo o no con muchos aspectos de esta nueva ley de educación promovida por el controvertido ministro Wert, pero lo cierto es que hace falta buscar vías de solución a esas denigrantes imágenes en las que alumnos de cualquier instituto se pasan de móvil a móvil, agresiones físicas y psicológicas a sus profesores, burlas y faltas de respeto que enrojecen a propios y extraños. Hola a todos, hola, bienvenido a Campus Cope y bienvenido a Juan Francisco Mestre Delgado, abogado madrileño y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuperar la figura de autoridad pública para los profesores era una asignatura pendiente en nuestra sociedad, en esta sociedad que hemos creado en nuestra joven democracia.
Posiblemente. La previsión de este proyecto de ley que estáis comentando trata de generalizar en el ámbito del Estado una previsión que está ya en un par de leyes de las comunidades autónomas, que es recuperar eso que se llama la autoridad del profesor. Lo hace empleando un instrumento técnico que es el principio de presunción de veracidad de los hechos que un profesor, estando en el ejercicio de sus funciones, puede constatar. Es un instrumento técnico que permite que los funcionarios públicos que tienen la condición de autoridad reconocida por la ley puedan alterar las garantías normales que derivan del derecho fundamental a la presunción de inocencia para que se invierta esa regla. Lo que constata el profesor en este caso se presume que es cierto, de forma que el estudiante, si cree que no es correcto, tiene medios de prueba para desvirtuarlo, si fuese el caso. De esa manera trata de respaldarse la autoridad del profesor en efecto en las aulas, que es uno de los elementos imprescindibles para que la educación pueda desarrollarse razonablemente, en mi criterio.
Lo ha explicado perfectamente Juan Francisco. No se trata, yo creo, ¿no?, de que nos levantemos en el aula cuando entra el profesor y le llamemos de usted. Uh-huh. Yo creo que es un poco más profundo que eso, precisamente.
Efectivamente. Sí. Cuando llegamos a estos extremos, yo creo que el diagnóstico general es que algo no está funcionando bien en nuestro modelo educativo, que hay que emplear instrumentos técnicos para corregir comportamientos incorrectos o indebidos, es evidente, pero si ese comportamiento indebido se ha generalizado, es que el problema es bastante más profundo en cómo educamos, no solamente en cómo enseñamos a nuestros estudiantes. Uh-huh. Ahora, estando donde estamos, es obvio que es imprescindible instrumentar algún remedio técnico que permita garantizar que el desarrollo de la actividad educativa normal se pueda mantener. También es cierto, creo yo, que siendo un problema de educación y de formación de nuestros estudiantes, la autoridad en el aula también la gana el profesor con su propio comportamiento, con su autoritas.
Sí, ¿no? Claro que sí. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Bueno, el proyecto de ley orgánica para la mejora educativa tiene la intención de reconocer a los profesores y directores de los centros como autoridades públicas. Buenas tardes, don Francisco.
Buenas tardes.
¿Qué respaldo legal supone este proyecto para profesores y directores?
Pues sin duda importante, porque hasta ahora no tenían esa presunción, salvo, como le decía, en dos comunidades autónomas que sí habían reconocido esa condición de autoridad a los efectos que le indicaba antes, que es que se reconozca en el mundo del derecho que los hechos que constata un profesor, miembro del consejo, pero fundamentalmente un profesor, en ejercicio de sus funciones, no cuando va por la calle y se cruza con un estudiante, en ejercicio de sus funciones, se presuma en el mundo del derecho que es correcto. Es la misma técnica que se maneja desde siempre en las regulaciones de orden público en nuestro derecho, la denuncia, el boletín de denuncia de un agente de tráfico y un guardia civil goza de esa misma presunción de veracidad.
Claro. Es una tramitación parlamentaria que surge de una vieja idea del PP, ¿no?, que ya viene arrastrando desde hace tiempo. Pero yo creo que eso es lo de menos. Es una idea que está latente en la sociedad, que también está latente en las familias, en las familias españolas que también buscan ese valor, recuperar ese valor que se había perdido.
Sin duda. Sin duda. Sin unas reglas claras en las aulas, el modelo educativo no puede funcionar. Si las aulas son una pequeña selva donde no se puede imponer un cierto orden, el fenómeno de la educación, la magia de la enseñanza, no puede existir nunca.
Eso es. ¿Y cómo puede ayudar la autoridad pública de los docentes a bajar el alto nivel de abandono escolar en España?
Yo creo que el abandono escolar no se arregla con medidas de represión ni de sanciones. Ahí necesitamos ilusionar a nuestros estudiantes, enseñarles mejor, trasladarles preocupaciones, enseñarles, en definitiva, el valor de la educación. Uh-huh. Yo creo que la represión, las sanciones, la condición de autoridad que trata de reconocer este proyecto, yo creo que es correcta y razonable, sirve para lo que sirve, para poner un cierto orden en unas aulas que posiblemente en las enseñanzas medias están un poco disparatadas, ¿no? Pero no sirve para resolver esos problemas que yo creo que tienen encaje o acomodo necesariamente en otros planteamientos, en otros valores.
Juan Francisco Mense, además de abogado, es catedrático de universidad. ¿Nota también ese bajo rendimiento, la pérdida del rendimiento escolar, universitario en este caso, en esta titulación superior?
Yo creo que en la educación universitaria el abandono, yo creo que es menor, y el posicionamiento de los estudiantes es más intenso. Desde luego en los tiempos que corren, la carestía de las tasas, la dificultad para mantenerse con las sucesivas matrículas, y en los entornos más exigentes, en estas dobles titulaciones que cada vez son más habituales, el nivel de autoexigencia y de dedicación de los estudiantes es realmente magnífico. Eso es una experiencia gratísima en las aulas. Intercambiar con estudiantes que están altamente motivados, que son muy buenos y que trabajan muy bien. Uh-huh. Yo creo que no es parangonable este problema que tenemos en las enseñanzas medias con la media en las enseñanzas universitarias.
Cierto. Y Juan Francisco, ¿por qué cree que se ha perdido esta autoridad al profesor?
No lo sé, no sabría diagnosticar el problema. Creo que todos posiblemente tienen o tenemos parte de culpa. Los estudiantes, el modelo educativo, la formación de nuestros profesores, los remedios que hemos ido dando poco a poco a los problemas concretos que se han planteado, y que si no encuentran una reacción razonable y además que sirva en términos de prevención general, que los demás sepan que realizar esos comportamientos tiene consecuencias, en el fondo lo alientan. Yo creo que lo estamos viendo desde hace mucho tiempo con esos fenómenos del acoso escolar y de los comportamientos de mobbing en los estudiantes. Eso de dejarlo pasar, no pasa nada, ya lo arreglaremos, al final hace que el grano se vaya infectando y
pasa
que
factura.
Se produzca, claro. Por eso yo creo que es importante incorporar mecanismos que permitan corregir de manera efectiva y a tiempo los incumplimientos. Sirve para el que lo ha hecho y sirve para que los demás compañeros vean que eso no debe hacerse, porque si no tiene consecuencias.
Recuerdo que está previsto que el próximo día 10 de octubre, en todos unos días, las enmiendas parciales a esta reforma defendida por el ministro de Educación sean votadas en pleno al tratarse de una ley orgánica, y después la LOMCE será enviada para su debate al Senado. Juan Francisco Mestre, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias
en Campus COPE.
Muy
amable, hasta luego, un saludo.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que bien, pero ¿qué es esto que suena? ¿Qué nos traes hoy para ilustrar lo que podemos denominar nuestra discografía universitaria?
Pues esto es Love of My Life, y lo hemos sacado del último disco de Brian May, que se llama Acoustic by Candlelight. Canta muchas canciones, viejos temas, como este Love of My Life, que este tema salió en un disco de Queen cuando Freddie Mercury ya había muerto. Uno de los apuntes que dejó hechos por este disco es Acoustic by Candlelight, de este mismo año. ¿Y por qué traemos a Brian May, este gran guitarrista de Queen?
¿Eso por qué?
Porque, aunque parezca increíble o imposible, dirían algunos, muchos músicos, grandes rockeros, son realmente grandes cerebros y han pasado por la universidad. Y este es el caso de Brian May, que justo antes de unirse al grupo con Freddie Mercury, a Queen, se licenció en matemáticas y ciencias en la Universidad Imperial de Londres, ni más ni menos.
Es que no está reñido, ¿no?, el rock duro, el heavy, el punk, incluso con tener unos estudios superiores, como este es el caso.
Desde luego que no. Incluso estaba haciendo el doctorado, estaba estudiando las propiedades del polvo estelar, y en 2008, cuando ya, está acabando su carrera, aunque saca discos todavía, pues bueno, acabó pasando ese estrés de rock a obtener su doctorado, en este caso en astrofísica. Brian May, todo un cerebro, además de un gran guitarrista.
Propiedades del polvo estelar, me has dejado...
Increíble.
Como muerta.
Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Precioso. Pues era una asignatura pendiente en Campus Cope, hablar de esos grupos más o menos conocidos, más o menos famosos, en los que sus componentes de alguna forma tenían una relación con la universidad, o bien habían pasado por ella, o se habían conocido en ella, y bueno, tenemos más que ofrecer, ¿verdad, Juan?
Claro que sí. Esto es el grupo Wizard, su líder se llama Rivers Cuomo, es el vocalista, el guitarrista, el que hace todas las canciones. Buddy Holly, que además es una canción que en su momento sale en el disco Wizard, que lleva el nombre de la banda, de 1994, y en su momento lo que ahora conocemos como los nerds, estos como sabiondos con gafas, pues bueno, se vieron un poco reflejados en esta canción, porque ni más ni menos la letra dice que él y su chica, pues la chica se parece a una actriz también, es un poco naif americana, y que él se parece un poco al estilo Buddy Holly, y que no entiende por qué los otros chicos se meten con él, con unas gafas de pasta grandes, etcétera,
los de los
etcétera.
Calcetines blancos y todo eso, ¿no?
Eso es, ya. Eso es un vídeo además muy conocido, del año 94. Pues este Rivers Cuomo, que cambió de nombre, no sé más, en un principio, pues bueno, después de formar su banda, de pues bueno, tener un éxito importante, decidió pasar por la universidad, vamos a seguir formándonos.
Sí, claro.
Y ni más ni menos se fue a la Universidad de Harvard,
nada más,
donde obtuvo su bachelor, que es el grado, en artes, en este caso en inglés. Eso sí, estuvo yendo a clase desde el año 95 hasta el 2006,
bueno,
hasta 11 añitos, pero claro, es que tenía una banda que atender, y canciones como Buddy Holly que tocar en muchos conciertos.
Just that body.
Suena la sintonía de servicios, ¿y por qué? Pues porque está a mi lado María Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, Maika.
Con su sección que ya hemos dejado implantada fija, segura, sobre prácticas universitarias y, bueno, algo de trabajo universitario específico para titulados superiores que nos traes cada semana y que yo creo que es de las secciones más importantes para los que nos escuchan, ¿no?
Les interesa mucho, mucho. Hoy traigo ofertas de prácticas, pues realmente variadas para todos los gustos y además con alguna excepción son remuneradas. Uh-huh. Empezamos con una en el terreno sanitario. Premium Medical es la empresa que ofrece un puesto de becaria para realizar tareas de recepción y atención al paciente en una clínica de medicina y de cirugía estética. El turno es de tarde, de 4 a 8 de la tarde y de lunes a viernes. El único requisito es ser estudiante y tener un conocimiento previo pues de las tareas de recepción de clientes, por ejemplo. Además, se valoran los idiomas inglés y, muy curioso, ruso o chino.
Anda, mira.
La remuneración, pues sí, muy buena. O por lo menos para un estudiante, 250 euros al mes.
Lo de los idiomas es importante.
¿Verdad?
Sí.
Mucho, mucho. Mm-hmm. Continuamos con otra empresa, Alana Flelu, que busca estudiantes de arquitectura técnica para realizar prácticas en el Departamento de Obras. Funciones a realizar en estas prácticas: gestión de incidencias de los locales, levantar planos de implantación o realizar estimados de obra. Es imprescindible.
Mm-hmm. Arquitectura técnica. Atención.
Arquitectura técnica.
Sí, porque es diferente, ya sabemos
a
que
la
dentro
superior.
De esto.
No son todos los arquitectos uh-huh. Los que han estudiado lo mismo, son
eso
los que
es.
Estudian arquitectura técnica. Imprescindible, precisamente eso, arquitectura técnica, edificación o un tipo de máster relacionado con este tema.
Yeah.
También el manejo de AutoCAD, muy importante, un programa informático que utilizan los arquitectos.
Anda.
Se trata de unas prácticas a jornada completa y con una remuneración de 300 euros por mes.
Bueno, ¿no está mal?
No está mal. Una más, Fractalia Remote Systems busca incorporar a una persona en prácticas en su departamento de sistemas. Quieren estudiantes de último curso de ingeniería informática o similar, con posibilidad de firmar un convenio de prácticas. Las prácticas son retribuidas, 900 euros al mes, jornada completa.
Jornada completa, lo que implica ya que no puedes estar compaginado con nada.
Aunque hay otra opción, Maika, hay posibilidad de jornada parcial con uh-huh. una remuneración de 450 euros.
Ah,
esto
oye,
ya sí que
oye,
es compatible
oye,
con los estudiantes.
Muy bien, sigue.
Requisitos imprescindibles: estar cursando los últimos años de la carrera o de un máster.
Uh-huh.
¿De qué? De ingenieros de informática de sistemas.
Bueno.
También se necesitan personas con buenas habilidades comunicativas y que sean proactivas.
Vale.
Si tú encajas con esta oferta y quieres saber cuáles serán tus funciones, pues atento, instalación y mantenimiento de servicios Windows y Linux y también sistemas operativos. También configuración de comunicaciones TCP/IP. Entiendo que esto los informáticos
sí,
se enteren perfectamente.
Si enteren de algo, nosotros más bien de poco.
Ellos que estarán atentos a la oferta se enteran. Y además también, por último, instalación de paquetes ofimáticos Office. Además, aparte de toda esta instalación y todo esto más técnico, también la atención y resolución de incidencias a los usuarios que puedan
esto,
necesitarlas.
Bueno, para que estéis tranquilos, los que nos escucháis, el que me escucha, que sepa que todo esto se va a colgar en la página web de COPE y, por lo tanto, en COPE te ayudamos. Podéis llegar directamente a todos los datos y cogerlos luego con mucha calma.
Que seleccionen y vayan a lo que interese. Uh-huh. Termino con una última oferta en el campo de la administración. La empresa se llama ENR Batio y es una consultora energética que busca incorporar un becario con perfil administrativo y comercial. Horario de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 14, con carácter inmediato la incorporación. Las principales funciones, pues para tramitar y gestionar contratos de luz y gas que firman los comerciales,
sí.
También participará en la implantación de procesos o resolución de incidencias. Los estudiantes deben estar cursando carreras pues relacionadas con esto, con la administración, el marketing o el comercio. La experiencia, dicen, no es necesaria, pero como siempre, pues es muy valorable. El candidato debe estar cursando pues una de estas carreras y imprescindible haber superado el 50% de los créditos totales. El perfil de la persona, pues que sea activa, dinámica, muy organizada y con atención a los detalles, una capacidad analítica y dotes, como siempre, comunicativas. La posibilidad de incorporarse inmediatamente necesitan a esta persona. Se trata de una beca de 6 meses y que tiene posibilidades de continuación. La desventaja, que no está remunerada.
Bueno, pero no todo va a ser perfecto.
No todo es perfecto.
Pero lo cierto es que hay muchísimas ofertas y muchísimas oportunidades todavía hoy en este marco. Bueno, pues seguimos en Campus COPE.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Escucha. La alegría.
Nuestro amigo Rafa Palma, madrileño adoptado por Granada, nos propone hoy como himno universitario un tema popularizado por un granaíno adoptado por Madrid, Miguel Ríos. El tema es el himno a la alegría, pero en su versión del Rock and Ríos grabada en Madrid en el año 82. Para más detalles, los días 5 y 6 de marzo en el pabellón deportivo del Real Madrid. Como sabes, se trata de la adaptación como himno a la libertad del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, el gran compositor alemán de finales del 18 y principios del 19, su última sinfonía, finalizada en 1824. En su concepción inicial es una oda a la alegría sobre un poema de Schiller. El tema se convirtió en himno a la libertad en los años 60 y hoy es el himno oficial de la Comunidad Europea. La versión que nos propone nuestro oyente amigo y al que deberíamos ya incluir en nómina es ejemplo de comunión entre intérprete y público y seguramente es la mejor versión grabada de este tema.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
En Campus COPE no solo hablamos de universitarios de grado, también lo hacemos de los de posgrado. Ahora estamos en fechas para apuntarte a un máster y si no que me lo digan a mí, que me paso el día haciendo exámenes y pruebas de acceso. Pero si la radio no es lo tuyo, hay miles de másteres que se pueden adaptar mejor a ti. ¿Y cómo encontrarlos? Elsa Tadea nos trae la respuesta.
Pues sí, porque es tan fácil como meterse en internet y teclear solo mastermas.com.
Una web que está especializada en esos posgrados y que te ofrece una solución con una búsqueda sencilla.
Dime qué máster buscas y te diré dónde encontrar lo que es su lema. Por ejemplo, yo pongo Community Manager y me salen 16 opciones que puedo filtrar por modalidades, provincias y tipos.
16 opciones, está muy bien. Además, ahora también tenemos, Elsa, un especial, creo, ¿no? Una guía máster 2013-2014.
Además, muy útil, en la que te explican desde la situación actual del mundo del posgrado posgrado hasta cómo acertar con tu tipo de máster o cuáles tienen más salidas. Que por cierto, ya te digo que el grueso de la demanda se centra en ingenieros e informáticos, muy mal lo llevamos los periodistas.
Me temo que sí, pero quien mejor nos lo puede explicar es Fermín González, que es el director de contenidos de MasterMás.com. Fermín, buenas tardes.
Buenas tardes, Elsa. Bueno, soy Fermín Gómez.
Ah, Fermín Gómez. Bueno, pues entonces lo tenemos ya de entrada. Hemos empezado fatal. Fermín Gómez,
no,
director de...
Sin ningún problema.
De contenidos de MasterMás.com. Eso sí está bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Correcto.
Pues la primera pregunta, yo soy Maika Jiménez, encantada de saludarle. ¿Qué podemos encontrar allí, en MasterMás.com?
Pues, bueno, MasterMás.com ofrece, bueno, da información de toda la oferta de posgrado y máster que existe en España y buena parte también de la que existe en el extranjero. Evidentemente el extranjero es tan grande que no la abarcamos, pero en España intentamos abarcar lo más posible y la verdad es que sí que alcanzamos un número de materias y de especialidades muy, muy grande.
¿Y tenéis contabilizadas las visitas? Un poco, si nos puedes contar un poco la media de edad, por ejemplo, el perfil del visitante de la web.
Precisamente hablabas de que este mes ha sido un mes muy fuerte en lo que es búsqueda de oferta de posgrado, ¿no? Y claro, efectivamente nosotros hemos notado, pues como todos los años, que septiembre es un mes fuerte, ¿no? Este año hemos estado en 289.000 visitas de momento hasta que acaba el mes, pero vamos, acaba ya hoy, con lo cual creo que ese
¿cuánto?
Va a ser el dato.
¿Cuánto has dicho?
289.000 visitas. Uh-huh. ¿No? Sí, he de decir que el dato es un poco más bajo que otros años.
¿Ah, sí?
Porque la oferta, o sea, lo que es la demanda de posgrado, pues se ha visto afectado un poco también por la crisis.
Eso te iba a decir, ¿no? Tendrá algo que ver también con el aspecto económico, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Sí se nota un poco que la gente tiene más dificultades a la hora de financiar, uh-huh, y de pagar el máster. Con lo cual, hombre, algo se ha notado. Aunque también se ha notado que determinadas especialidades han crecido mucho en demanda y otras han retrocedido, ¿no?
¿Por ejemplo?
Adaptándose a lo que es el mercado laboral.
Por ejemplo, ¿sí cuáles han podido retroceder e ir un poco más creciendo?
Casi todos tenemos un poco en mente, ¿no?, los que han podido retroceder. Bueno, pues evidentemente cosas de construcción, inmobiliaria, todo eso que ya desde hace muchos años ya ha empezado a notar un descenso. Pero bueno, hay muchas materias también. Bueno, quizá los periodistas, pues también los másteres para periodistas ha podido descender. Pero uh-huh, también es cierto que otro tipo de másteres que abren puertas laborales a los periodistas han crecido, ¿no? Uh-huh. Pongamos por caso lo que sería el periodismo online, lo que sería redes sociales, el community manager. Uh-huh. Son campos que a los periodistas les ofrecen oportunidades, uh-huh, y que ahí están, ahí se pueden formar.
Bueno, el máster de COPE, que no es porque esté yo delante, ese no baja, ¿eh? O sea, seguimos exactamente igual, en el mismo nivel.
Es que es fantástico, no es por nada.
¿Cómo acertamos con un posgrado, Fermín?
Sí, bueno, yo creo de dos maneras que lo importante a la hora de elegir un máster es saber enfocar, saber encontrar qué nichos, ¿no?, son los que más oportunidades van a ofrecer. Y yo creo, uh-huh, que también a los periodistas, por ejemplo, hay nichos que en estos momentos pueden ofrecer excelentes oportunidades.
El
¿no?
que es bueno, ¿sabes? Es bueno y ya está, claro.
Efectivamente. Sí. Yo creo, bueno, a la hora de plantearse, bueno, de hacer un máster, ¿no?, yo creo que primero hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué, uh-huh, objetivos tenemos? ¿Por qué queremos hacer el máster, ¿no?
Sí.
Y a veces la respuesta puede ser que hay que retrasar el momento de hacer el máster. Otra la respuesta podría ser hacerlo en el momento, ¿no?
Yeah.
Hay que ver cómo está el mercado laboral, qué sectores que pueden abrirte una puerta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si realmente vemos que este es nuestro momento de hacer, uh-huh, el máster, pues adelante, ¿no?
Claro. Pero ¿cómo acertamos para elegir un posgrado?
Yo creo que es muy importante es la información. Hay que disponer de mucha información. Entonces, ahí hay que, y yo creo que sobre todo no hay que precipitar la decisión. Hay que ir a buscar la información en muchos sitios. Hay que buscarla minuciosamente, uh-huh, hay que sopesarla. Y en ese momento es cuando hay que decidir. Uh-huh. Una buena fuente de información, ¿no?
Sí.
Pues claramente sería Internet, ¿no? Internet, yo creo que para una primera búsqueda y, bueno, y una búsqueda también más avanzada, pero una primera búsqueda, Internet es el medio, ¿no?
Claro.
Creo que, bueno, pues portales como mastermas.com, bueno, evidentemente también Google, ¿no?
Yeah.
Hay que ir buscando la oferta que existe en España y sobre todo en la especialidad que vemos que más oportunidades nos va a ofrecer, ¿no? Y luego, pero hay que seguir, no hay que parar, no hay que quedarse en el mero, la mera búsqueda en MasterMas con el contacto.
¿Cuál es el segundo paso, entonces?
Claro, hay que seguir pues con ferias, es muy importante, y las ferias te ofrecen esa posibilidad de tener un cara a cara, ¿no?, con las escuelas, con los responsables de los programas.
Perfecto.
Y entonces ahí ese contacto ya va a dar una idea mucho más cercana de lo que será el máster, lo que será la escuela, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de estudiar un posgrado en el extranjero, ¿cuáles serían los destinos como más demandados?
Sí, pues nosotros no difundimos tanto oferta en el extranjero, pero bueno, sí que conocemos lo que está pasando, ¿no? Y bueno, claramente el país más demandado ahora mismo es Reino Unido.
Vale.
Por el tema del idioma, el inglés, pues la gente no tiene ese miedo, ¿no? Como puede ser otros países.
Sí, porque parece que está más cerca, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Al final no está tan cerca.
Que hay una tradición de ir a estudiar ahí a Reino Unido. Entonces, como que los españoles se sienten a gusto, ¿no?
Sí.
Dentro de lo complicado que es al extranjero estudiar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también países un poco más de lengua más afín, como podría ser Francia e Italia, bueno, pues también son destinos de los top,
de los,
¿no?,
más buscados.
Sí.
Y para los que tengan dudas, lo cierto es que estáis muy activos en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tienen que hacer?
Sí, pues bueno, nosotros en redes sociales, rápidamente, para nosotros ha sido un complemento perfecto para mastermas.com. Realmente para llegar a mucha más gente es muy necesario, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, y además nos ha servido para tener un contacto muy directo con la gente, para conocer lo que están necesitando, para asesorarles, para informarles, para hacerles llegar todo lo que es nuestro portal de asesoramiento y toda la oferta que tenemos ahí, ¿no?
Muy bien. Fermín Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE, director de contenidos de mastermas.com. Espero que esta página ayude también a los alumnos universitarios a decidir un poco cuál puede ser su futuro.
Pues muchas gracias a ti, Maika.
Gracias a vosotros.
Nuestra sintonía Erasmus Juan, el mismo himno a la alegría que hace nada estábamos escuchando en este mismo programa en Campus COPE. Miguel Soria, hola de nuevo.
Hola, Maika.
Hola a ti y hola a tu Erasmus de esta semana. ¿Qué quieres? Preséntanos.
Hemos vuelto con Erasmus, por cierto, recordamos que lo podéis ver en @campuscope en Twitter.
Sí.
Publicamos de vez en cuando que buscamos gente que se vaya a ir de Erasmus, que esté ahora mismo de Erasmus para contarnos la experiencia, y gente que se haya ido recientemente y haya vuelto para eso, para que nos cuente cómo ha sido en general la experiencia. En este caso, Ana se va dentro de exactamente 72 horas.
O sea, menos de 3 días.
Sí,
¿no?
Nada. El 3 de octubre se va a estudiar todo el año a Nuremberg, Alemania, para hacer tercero de periodismo. ¿Me equivoco, Ana?
No, no te equivocas.
Me alegro mucho. Bueno, pues cuéntanos, ¿por qué te vas a ir a Nuremberg?
Bueno, pues yo estoy estudiando desde hace ya 7 años alemán. Y bueno, yo tengo muy claro desde que era muy pequeña que me quería ir a estudiar a un país fuera, aunque sea o a trabajar o a vivir un país fuera.
Uh-huh.
Entonces yo creo que la experiencia Erasmus, la beca Erasmus era una beca hecha para mí, para lo que yo quería hacer. Y Alemania pues es un país, ya te digo, que me ha gustado desde que empecé a estudiar alemán. Y por eso Nuremberg lo he elegido porque, bueno, pues me gusta la zona de Baviera y es una ciudad que es grande, pero tampoco muy grande. Tiene 500.000 habitantes y yo creo que me va a gustar mucho.
Qué difícil es el alemán, ¿no, Ana? Con sus declinaciones, como son, qué duro, que para los latinos, sobre todo, como los españoles.
Sí, bueno, siempre cuesta un poco más que estudiar, por ejemplo, francés o portugués, pero yo creo que a mí me gusta más. He dado también francés, pero me gusta más lo difícil, siempre buscar lo difícil.
Hombre, te podemos decir a Ana y le podemos decir a Maika que los niños de 4 años lo hablan, con lo cual no debe ser muy complicado.
Sí, pero empezar a aprenderlo con 40 no es lo mismo.
Eso no. No,
bueno,
pero
yo empecé con 14 sí, y un poquito antes. En la escuela de idiomas y no sé, me gustó y seguí con ello.
¿Eres bilingüe alemán?
No, bilingüe tanto no.
Tanto no, pero lo entiendes y manejas bien.
Lo entiendo y lo manejo, sí, más o menos sí. Y bueno, yo lo entiendo y puedo hablar una conversación normal y más o menos un poco inteligente, pero ya que me hablen de la teoría de la información, no sé qué, no lo sé, eso ya es lo que más miedo me da.
¿Has elegido
con las palabras técnicas esas? No sé si las pillaré.
Claro.
¿Has elegido Alemania, Ana, por una cuestión práctica, es decir, porque en este momento se supone que es el país europeo donde se centraliza la economía, el futuro, las esperanzas, bueno, pues ver un poco más fácil la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo?
Pues si te soy sincera, eso no. Porque yo cuando empecé, ya te digo, hace 7 años aún no estábamos en crisis, aún no había nada, estábamos, no había la recesión que hay ahora.
Sí.
Entonces yo elegí alemán porque yo soy de Teruel. Es una ciudad muy pequeña, entonces
Teruel también existe, ya lo sé, sí.
También existe. Entonces, la escuela de idiomas de aquí de Teruel solamente hay para elegir alemán, inglés, claramente, y también italiano y francés. Y yo dije, el idioma más difícil. Y si hubiera habido chino, me habría apuntado chino.
Tú no huyes de lo difícil, desde luego.
Y dije, pues eso, alemán. Y no lo elegí para nada por eso, por la crisis. Ahora sí, bien, me alegro de haber cogido alemán, porque hay más bueno, dicen que hay más oportunidades.
Claro.
Es más, a mí me ha mandado ya un correo a la universidad de hacer prácticas.
¿Ves?
Allí en un banco, o sea, un banco, pero como de relaciones.
Entiendo.
En un banco.
Digo, de comunicación,
¿ya?
Sí.
Oye, Ana, hablando de la universidad, ¿qué te esperas de la universidad alemana pues con diferencias de la española? ¿Qué es lo que tú crees que vas a ver allí?
¿Qué es lo que yo creo? Pues lo primero que yo la universidad, bueno, yo estoy en la Universidad Complutense y me han mandado a la facultad no de periodismo, sino de economía. Bueno, eso es lo primero. Y la verdad
¿Por qué?
Que no
¿Qué haces allí? Disculpa, Ana,
sí.
no sé por qué.
No lo sé, porque allí no existe, como que no existe el periodismo.
Ajá.
Allí en Alemania.
Entiendo,
entonces
sí.
Eso me dijeron.
Vale.
Entonces voy a cursar más bien cosas de economía, que a mí me viene bien porque también estoy haciendo por
claro.
la UNED economía.
El saber no ocupa lugar, decía mi madre.
No, entonces a mí me viene bien porque eso, porque también estoy haciendo las dos a la vez.
Ya.
¿Y
qué esperas
de
eso? Cuéntanos lo que esperas. En este momento, ¿qué imagen tienes en tu cabeza? ¿Qué película te has hecho de lo que te vas a encontrar allí? ¿De cómo va a ser tu año en Nuremberg?
Bueno, pues yo lo que quiero hacer es viajar mucho también por Europa, porque como estoy en el centro de Europa. Y de la universidad, pues espero que seamos menos en clase de los que somos aquí en España.
¿Sois
y
muchos?
Que los profesores sean un poco más cercanos.
¿Cuántos sois en clase ahora mismo aquí en la Complutense?
Ahora mismo, pues entre unos 80 y 90.
Y no son cercanos los profesores. Vamos a también a utilizar este programa Campus Cope para, bueno, pues levantar ese tipo de protestas, ¿no? Y de críticas, porque yo creo que sí que es muy importante que el profesor sea muy cercano y el universitario más.
Bueno, pues yo con los profesores creo que depende del profesor.
Ya, claro.
Porque yo también lo comprendo de que somos, imagínate, 90, pero somos 8 clases de segundo cada hecho. Yo 8 clases de, somos 4 por la mañana, 4 por la tarde.
Sí.
Entonces yo lo veo normal de que los profesores tampoco se acuerden mucho de nuestros nombres ni nada.
Sí.
Pero no veo yo, por ejemplo, que te vayan a ayudar las tutorías. Bueno, pues las tutorías son estrictamente necesarias, coger una tutoría.
Ya.
No te animan a decir, bueno, pues vení conmigo a aclarar este problema y tal. No, si solamente si es estrictamente necesario coger una tutoría. Y
voy
la
a romper...
gente solamente...
Disculpa, Ana, es que voy a romper una lanza por el profesor. Es que yo soy profesora universitaria. Y también te digo que hay muchas veces que yo ofrezco la tutoría y no están en los alumnos porque se van a comer o de fin de semana con su maleta porque la clase es el viernes. ¿Comprendes? Entonces tenemos
claro,
que tener una
claro.
relación ahí mutua y una, en fin, un toma y daca, ¿vale? Entonces,
claro, eso sí, lo que pasa, yo siempre intento ir por lo menos a alguna tutoría.
Claro, antes, es bastante
sobre
importante.
Sobre todo para despejar dudas, si tengo alguna duda, eso yo sí. Uh-huh. Pero vamos, que eso también tiene razón, que igual los claro. alumnos tampoco estamos a disposición siempre
eso
de
es.
Mejorar.
Eso es. Miguel.
Pues Ana, yo, bueno, te lo ya por mi parte, solo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el papeleo del Erasmus? ¿Te has encontrado todo fácil? ¿Has tenido problemas? ¿Algún tipo de incompatibilidad?
Pues lo de la incompatibilidad que he dicho de que allí voy a estudiar economía. Entonces,
sí, eso por una parte, pero ¿te has encontrado más dificultades?
Pero el papeleo yo creo que es lo peor del Erasmus.
Eso es.
Porque ya desde noviembre del año pasado he empezado ya con los papeleos. Uh-huh. Y ya no he parado. Y ahora me viene lo peor, que es cuando estoy allí, que tengo que rellenar todo en alemán, tengo que rellenar todo lo del learning, que es coger las asignaturas en alemán, y yo creo que ahora me viene lo peor del papeleo.
Toda una aventura, Ana, que empieza ahí, efectivamente, y que te queda mucho tiempo por delante. Ana Almazán, Martín, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un abrazo,
luego.
Un abrazo, muchas gracias.
Saludo.
Sin prisa pero sin pausa, con movimientos rápidos y muy precisos, en busca siempre de doblegar a la defensa contraria pero con un enorme espíritu deportivo, saludamos a Isaac Avilés. ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Muy buenas, Maika. Me gusta esa presentación, ¿eh?
Te gusta. Te queda como deportiva, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí, queda sí. Interesante.
Le he dado ahí un tono. Bueno, pero es que hoy, antes de hablar de lo que nos espera este año en cuanto a los campeonatos deportivos universitarios, que es de lo que vamos a tratar, que es un tema que es muy interesante para un poquito más adelante, nos vamos a centrar en lo que ocurrió el año pasado. ¿Es así, Isaac?
Eso es. Todavía prácticamente no se han abierto siquiera los plazos para que las universidades se presenten y apunten su candidatura a estos campeonatos universitarios. Por eso es el momento de recordar qué ocurrió el año pasado. Un año en el que fue muy interesante, Maika, y en el que se puede decir que una universidad se impuso prácticamente en todo al resto. Fue la gran dominadora del año pasado.
¿Cuál es esta universidad?
Pues fue la Universidad Católica de Murcia que hizo algo impensable, Maika.
76 medallas, según mis datos, 50 de oro, 19 de plata y 7 de bronce.
Que se dice pronto, ¿eh? La Universidad Católica de Murcia consiguió algo que no había ocurrido nunca antes en la historia del deporte universitario español, que fue algo realmente espectacular. Sus resultados mejoraron mucho los cosechados en 2012, que ya eran muy buenos, Maika.
¿Sí?
19 oros, 13 platas y 13 bronces. Tampoco está nada
no
mal.
Está mal, ¿no?
Pero lo que consiguieron este año pasado, en 2013, fue espectacular. Se ha consagrado prácticamente, podemos decir, como la mejor universidad ahora mismo en cuanto al deporte universitario español. Y es lógicamente el modelo a seguir y sobre todo imagino el rival a batir ahora mismo en estos campeonatos de 2014.
Y para conocer cuál es el secreto de todos estos triunfos, vamos a saludar a Pablo Rosique, director del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad Católica de Murcia. Pablo Rosique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. El año pasado fueron claros dominadores, lo estábamos comentando, en los campeonatos de España universitarios, hasta tal punto que fue un año histórico para ustedes, ¿es así?
Sí, sí. O sea, siempre intentamos mejorar los resultados del año anterior, pero el año pasado se dieron todas las circunstancias para que ese incremento fuera bastante, bastante más grande.
La Universidad Católica de Murcia cuenta con deportistas de élite, la verdad que nos ha sorprendido mucho. Por ejemplo, encontramos allí a Mireia Belmonte, Melanie Costa o, por ejemplo, el atleta Borja Vives, cuatro veces campeón de España de lanzamiento de peso. Está claro que estos éxitos no son fruto de la casualidad. Hay buenos deportistas y, sobre todo, mucho trabajo detrás, ¿no?
Sí, desde hace 15 años que empezamos con un proyecto de adaptar la vida académica y la deportiva a los deportistas de alto nivel. Se empezó digamos ese germen con pocos deportistas y poco a poco ha ido creciendo cada vez más, y ya las últimas vinculaciones con el Comité Olímpico, las vinculaciones también a nivel nacional con prácticamente todas las federaciones, ha hecho que ya exponencialmente haya crecido de una manera mucho mayor y tengamos la opción de tener pues ahora mismo prácticamente son 40 los deportistas olímpicos y más de 100 los becados, más de 120 los que forman parte de selecciones nacionales.
Fíjate, es que el otro día precisamente aquí en Campus COPE hablábamos de deportistas españoles que se tienen que marchar a Estados Unidos, o que se han podido marchar a Estados Unidos con una beca deportiva, que no es nada fácil. ¿Vosotros es que seguís un modelo similar, algo parecido?
Sí, bueno, surgió de otra manera, de una manera diferente. Al principio fue por ser competitivo, una universidad que tenía pocos alumnos al principio, ahora mismo la verdad que se ha incrementado, ya superan los 14.000 alumnos, pero al principio cuando entramos en las competiciones universitarias eran muy pocos. Y entonces teníamos que sacar intentar conseguir resultados con esos pocos alumnos. Entonces se ideó la posibilidad de la PECAS, pero sobre todo era una opción más que como una política, era una forma de ayudar a los deportistas que, desde el punto de vista del presidente de la universidad, estaban trabajando y dándolo todo para dar resultados a nivel nacional y no se les estaba apoyando lo suficiente.
Era una forma de darle una formación académica también y sobre todo que los deportistas de nuestro país pues puedan seguir ejerciendo deporte y además a un alto nivel, ¿no?
Sí, se unían, digamos, por una parte el beneficio que podían tener los deportistas poder compatibilizarlo, porque hay una normativa que tiene la propia universidad que lo que hace es que puedan adaptárselo los estudios de manera que puedan realizarlo conforme al mismo tiempo que realizan su entrenamiento, que en muchos casos son muchísimas horas al día y a veces son difíciles de compaginar. Y por otra parte, que la universidad, obviamente, a nivel deportivo, tenía incrementado mucho a nivel deportivo, a nivel competitivo.
Se trata de que esos deportistas no se vayan fuera, se puedan quedar aquí, efectivamente, y que puedan compaginar sus estudios, como estaba comentando, con el deporte. ¿Tienen que ser unas carreras específicas, diferentes, más fáciles para que lo puedan hacer? ¿O hay todo tipo de carreras universitarias que estén estudiando?
Son todas las que imparte la universidad, tanto títulos oficiales como los másteres oficiales o cualquiera de las titulaciones, la pueden realizar exactamente. En la política de la universidad no es que sea ni mucho menos más fácil, sino que sea adaptable. O sea, lo que no tiene sentido es que haya un alumno, por ejemplo, especialista en natación, tenga la natación suspensa y no se le pueda...
Claro.
Que son cosas...
Estaría bien, sí.
Por su peso, pero vamos, que en general, sobre todo, es el poder... nos ha pasado con tenistas que tienen tienen un calendario muy complicado y a lo mejor llegar un viernes a hacer tres exámenes y marchar a otro sitio y adaptarlo, pero muchos de ellos incluso utilizan los mismos puntos que el resto de los compañeros. O sea, la dificultad, digamos, es la misma.
Y facilitándole las cosas, me imagino, desde la universidad.
Claro.
Ahora me imagino que representar a la Universidad de UCAM Murcia ya será prácticamente una responsabilidad, sobre todo después de lo que se consiguió el año pasado. Y las pruebas de selección imagino que serán muy duras, ¿no?, para poder representar a la universidad.
Sí, ahora mismo la universidad, lo que pasa es que a raíz tanto de eso como de los equipos que a nivel federado son más de 20 equipos, también, por ejemplo, en ACB o en Superdivisión, en voleibol, en tenis, en muchos deportes, luego al final se ha dado a conocer también por Vía Olímpica o el tema de Mireia o David Cal. Y entonces al final lo que hace es que los deportistas son los que solicitan el poder venir a la universidad y nosotros pues hacemos un estudio en función de cada uno de los currículum deportivos y académicos de cada uno de ellos y así se van haciendo las nuevas inclusiones dentro del programa de la universidad.
Pero claro, hay una dificultad añadida y es que cada disciplina requiere entrenamientos distintos y un seguimiento distinto. ¿Cómo preparáis esos campeonatos?
Lo hacemos directamente asociado al deporte federado. O sea, ahora mismo el deporte universitario no tiene una competición que sea suficientemente permanente en el tiempo como para que suponga un entrenamiento específico para eso. Entonces, lo que hacemos es, pues, dentro de los, como he comentado, 22 equipos que tenemos patrocinados, son equipos que a lo mejor están en la máxima categoría, esos equipos tienen a lo mejor pues prácticamente casi toda la plantilla, son alumnos becados en la universidad, y entonces realizan la actividad durante todo el año, que se incrementa con algunos deportistas puntuales que refuerzan el equipo, que están en otro equipo fuera de la propia universidad, pero vamos, que en general están ya trabajando y entrenando todo el año, de manera que cuando vayan al universitario ya tienen un nivel y una compenetración, sobre todo en deporte de equipo. En deportes individuales, pues ya están compitiendo y cuando llegan como tienen la mínima ya conseguida a nivel federativo, son las que luego se tienen en cuenta para el deporte federado, o sea, para el deporte universitario, y por tanto no hay ningún problema.
¿Y cuál es el objetivo para el año que viene? ¿Se plantean y creen que pueden superar lo conseguido este año pasado?
Nosotros siempre intentamos superarlo, siempre. Lo que pasa es que luego se puede conseguir o no, pero vamos, siempre intentamos conseguir los mejores resultados posibles.
Lógico. Pablo Rosique, director del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad Católica de Murcia, gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y no dejamos de hablar de esta universidad porque hace dos semanas hablamos de lo importante que ha sido y es el deporte universitario y en este sentido esta universidad de Isaac es un ejemplo, ¿es así?
Sí, lo decía Pablo Rosique, esta universidad está muy unida con el deporte en general y sobre todo, pues por ejemplo, como ha dicho, con el Comité Olímpico Español o la Liga de Fútbol Profesional y es además propietaria de uno de los equipos, el equipo más importante de baloncesto de la región de Murcia y que está nada más y nada menos que en la Liga Endesa, es decir, en la primera división y en la máxima categoría. Es un ejemplo ejemplo más de lo que venimos diciendo. El deporte universitario es cada vez más importante para el deporte, sí. Y hay que cuidar a nuestros jóvenes en todos los sentidos, desde el nivel de formación hasta, cómo no, la profesionalización en un deporte.
Sí, se percibe un cambio, ¿verdad? En cuanto al baloncesto, algunos equipos importantes forman parte o han tenido origen también en universidades o en colegios.
Así es, por ejemplo, sin ir más lejos, nos remontamos al Colegio Ramiro de Maeztu, que era un instituto, uh-huh. Y de ahí salió el equipo del Estudiantes, que luego pues también tuvo mucha colaboración con universidades,
sí.
Hasta llegar a lo que hoy conocemos, que es el Estudiante, un gran equipo de baloncesto que incluso consiguió grandes cosas en los años 60, 70, y que prácticamente cuando hablamos de baloncesto hay que hablar, por ejemplo, pues del Estudiantes, que nació aquí, en este tipo de cosas, en colegios, en institutos y en colaboración con muchas universidades. Así que un recuerdo más y un apoyo más de que las universidades son importantes.
Y gracias a la demencia, a sus seguidores, a sus fans que les seguían allá donde fueran. Es muy importante siempre tener un apoyo de los seguidores.
Y de ahí se conservó el nombre, los colegiales.
Sí, señor. Está claro que el deporte universitario traspasa las aulas y las fronteras. Te esperamos, Isaac, dentro de 2 semanas.
Muchas gracias, Maika.
Pues nada, que nos vamos hasta la semana que viene. Te dejamos con nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro email para que sigamos en contacto toda la semana. Y con la foto que colgamos cada semana en cope.es, más que nada para que nos pongas cara. Gracias, eso sí, a nuestro asesor de imagen. Nos oímos.